Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Esta noche nuestro corazón vuelve a la carga de esta mañana, abundando en lo mismo y volviendo a este pasaje ahora en Primera de Pedro, capítulo 5. Les invito una vez más a ir allí y leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 5, del 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sin duda también muy importante el versículo 8 en el va ligado: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Y la misma frase, o parte de esa frase que se usaba en Filipenses: firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Celestial, toma control de esto, de este tiempo, te lo suplico. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 6 de esta porción que leímos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Lo mismo es el mismo sentir de lo que Pablo escribió a los filipenses, poniendo el ejemplo del Señor Jesucristo, instándonos a que haya en nosotros ese mismo sentir. Y ya lo mencionábamos esta mañana y lo repetimos una vez más: el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y Dios le exaltó. Dios le exaltó. Hermanos, no tenemos que buscar exaltarnos a nosotros mismos, que sea Dios quien exalte. Tampoco estamos buscando una exaltación, aunque sea de Dios. Finalmente, hermanos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Tan solo el hecho, hemos sido creados, y decíamos esto con respecto a Cristo, teniendo forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hemos sido creados en una dependencia de Dios. Hemos sido creados en sumisión, es decir, para someternos, o mejor dicho, bajo preceptos. Dios nos ha dado preceptos desde el momento que el hombre fue creado. Y es un privilegio tener a Dios, como nuestro Señor, a Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, el Creador del universo. Es un privilegio. Pero Dios ha de exaltar a los suyos. Y en este contexto, hermanos, precisamente que encontramos este versículo de 1 de Pedro 5, 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, el apóstol Pedro en el versículo 5 se refiere a los jóvenes, que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. Mencionaba yo esta mañana que esta expresión jóvenes puede referirse solamente a aquellos que tienen, son catalogados como jóvenes, pero aquí directamente habla de una sumisión a los ancianos. O sea, no está hablando allí en una relación padre e hijos. Y en el contexto de los ancianos son aquellos que tienen una posición de liderazgo en la iglesia, que han de apacentar la grey de Dios. Así que aquí jóvenes no solamente se refiere a un joven, porque es joven, sujétate al pastor, sujétate al hermano que está ministrando. No, yo creo que también habla a aquellos ancianos, mejor dicho, a aquellos ministros que son jóvenes, que deben sujetarse a los ministros que son más maduros y que tienen cierto, y que finalmente lo dice en el versículo 5, adelantándome un poquito a lo que quiero, el orden que quiero seguir. En el versículo 5, fíjese cómo dice, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y luego dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ese todos, pudiéramos nosotros decir, todos los jóvenes tienen que someterse a los ancianos. No, dice aquí, sumisos unos a otros. Sométete a los jóvenes, a los ancianos y también a los jóvenes. No, yo creo que se refiere que inclusive los ancianos tienen que tener un espíritu de sumisión en su relación con los jóvenes. Y vamos a hablar de eso, no estamos hablando de decir que los jóvenes sean los que digan lo que se va a hacer necesariamente, pero vemos en la palabra de Dios esa necesidad de sumisión, tanto como en el que es un subordinado, tiene una autoridad sobre él, como el que está en autoridad. En Efesios capítulo 5, amados hermanos, lo he mencionado otras veces, si gustan ustedes ir allí con su servidor, en Efesios 5, hablando precisamente en el contexto de ser llenos del Espíritu. Hemos hablado también de la persona del Espíritu Santo, que es una persona sumisa, aunque es ¿quién? Es Dios, a un Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No hay un antagonismo entre las personas de la Trinidad. No hay una querella mutua. No hay un querer ser arriba del otro. Y Dios nos ayude en eso. Y cuánto es necesario ese espíritu de sumisión al Señor y unos a otros, aún en un contexto de matrimonio como el que vemos aquí en Efesios 5. La importancia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como nos dice la Biblia aquí, ¿verdad? En el versículo 17, ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En el contexto anterior, ¿verdad? De no participar de las obras infructuosas de las tinieblas y todo eso. No voy a predicar de Efesios 5, pero dice versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora ese hablando entre vosotros, el sentido aquí es en ti mismo, La importancia de mi comunión personal con el Señor, la llenura del Espíritu en una comunión personal para estar capacitado en mi comunión con otros. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Y luego versículo 21, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y luego habla de las casadas, que estén sujetas a sus propios maridos. Y el marido puede decir, la Biblia dice que tienes que estar sujeta. Y la casada puede decir, pues la Biblia dice que te tienes que entregar como Cristo se entregó. O sea, no es una cuestión de tú haz esto y yo al otro. No, es sencillamente seguir el rol que nos corresponde. Debemos ser siervos los unos a los otros. Y es en ese, como resultado de esta verdad, que el Señor me lleva a meditar en 1 de Pedro 5, cuando habla, yo he estado hablando esta verdad desde temprano, tú humíllate para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Pero el contexto está hablando de ancianos, aquellos que están en liderazgo. Que también algún día va a aparecer, ¿quién? El príncipe, ¿de quién? De los pastores. Los pastores, tenemos un pastor, y es nuestro pastor, ¿amén? Jehová es mi pastor. Y aún el sentir en el cual aquí se expresa el apóstol Pedro, habla de los pastores, de en qué espíritu deben apacentar y cuidar la grey. No teniendo señorío, no siendo ejemplo, no, bueno, ahí lo dice, ¿verdad? No por fuerza, sino voluntariamente. Y ya llegaremos allí, hermanos. Pero antes de eso, quisiera tomar unos momentos para meditar junto con ustedes ¿En quién está hablando aquí? Es el apóstol Pedro. Está en los últimos años de su vida. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, se escribieron aproximadamente el 64 después de Cristo en adelante. Es evidente en Segunda de Pedro que Pedro está próximo a morir. Él lo sabía. Se había incrementado la tensión en el Imperio Romano. Nerón tomó prisioneros a tanto a Pedro como a Pablo y los mandó a matar. Y es muy interesante que el apóstol Pedro hable como está hablando. Primera de Pedro nos ayuda a entender inclusive cosas que en los evangelios se mencionaron. Por ejemplo, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, mire por favor, para usar un ejemplo de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, habla de que tenemos que, como desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, Primera de Pedro 2:2. Pero luego el versículo 4 dice, acercándoos a Él. ¿Está ahí conmigo, hermano? Acercándoos a Él, y luego dice, piedra viva. Se refiere a Cristo. Al Señor. Está hablando del Señor. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, al Señor, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva según Pedro aquí? El Señor. Y creemos que es el Señor Jesucristo. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para ¿quién? Dios, escogida y preciosa. Entonces esto nos ayuda, inclusive viene a dar sustento a la interpretación de Mateo 16. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 16? Cuando Cristo le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. La roca era la afirmación que Pedro había dado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante 1 de Pedro 2 porque Pedro está diciendo, Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Y versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos ayuda a entender y aún el sentir, ¿verdad?, de lo que se dijo en los evangelios. ¿Pero qué tiene que ver esto con 1 Pedro capítulo 5? Bueno, a Pedro Cristo le dio mandamientos con respecto a apacentar a sus ovejas. Y él ahora le está diciendo a los ancianos, apacentar la grey de Dios. ¿Se acuerda el contexto de eso? Juan capítulo, ¿qué es? 20 o 21. Vamos ahí, hermanos, por favor, el Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan que ahí desayunando, ahí en el junto al mar de Galilea, cuando el Señor se les mostró, se les manifestó a algunos de los discípulos, entre ellos Pedro? Voy a pescar, dijo Pedro, ¿verdad? Nosotros vamos también contigo. Y pescaron toda la noche, o mejor dicho, y no pescaron nada. Juan capítulo 20, ¿verdad? Es el 21, disculpe. Y ya que estaban ahí y habían comido, ¿verdad? Estaban comiendo, el Señor les había hecho unos peces allá a las brasas. Bueno, eso creemos, ¿verdad? Y dice el versículo 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que a estos? Interesante esta pregunta. ¿Me amas más que a estos? La expresión estos, en el original, tratando de buscar el estos, es un pronombre relativo, neutro, si mal no recuerdo, hace una referencia a los peces, puede ser una referencia. Siempre que se menciona un pronombre relativo, tenemos que buscar el sustantivo antecedente para saber a qué se está refiriendo. ¿Podría referirse, me amas más que estos discípulos? ¿O me amas más que estos peces? Y no es que los peces estaban amando al Señor, pero Pedro, el que había incitado a los demás diciendo, yo me voy a pescar. ¿Me amas más que tu oficio? ¿Me amas más que tus intereses personales? ¿Me amas más que lo que a ti te gusta? ¿Me amas más de lo que... ¿Me amas más que a estos? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hemos mencionado otras veces que el Señor Jesucristo le preguntó, ¿verdad? Y son dos palabras diferentes para amor. Cuando le dice, ¿me amas? Y es... agapao, es un amor incondicional. Finalmente el Señor es con esa clase de amor que quiere que le amemos. Pero Pedro le responde, pues Señor, tú sabes que te amo. Pero le responde con una palabra para amor, que es un amor fileo, que es un amor, Señor, yo te amo por lo que yo recibo de ti. Sí te amo, pero... No puedo decir que te amo incondicionalmente. Ahora yo creo que Pedro era un poquito más precavido en sus palabras, porque aún en la última cena, ¿recuerdan que él le dijo al Señor? Yo no te voy a dejar. Aunque todos te dejaren, yo no te... Y el Señor le dijo, me vas a negar. Y finalmente lo hizo, ¿no? Y él lo negó tres veces y ahora está el Señor preguntándole tres veces. Y Pedro está consciente de que no puede poner su confianza en sí mismo, pero sí le ama por lo que ha recibido del Señor. Pero es interesante que una vez después de que Pedro le dice al Señor, tú sabes que te amo, las tres veces y con diferentes frases, el Señor le insta a él como ministro, como llamado, apaciente a sus corderos, apaciente a sus ovejas y pastoree a sus ovejas. Apacentar significa dar de comer. Corderos son pequeñas ovejitas. Cuando ve usted ahí, ovejas son ovejas ya maduras. Y pastorear significa liderear, guiar. Y este pasaje así es muy importante para aquellos que ministramos la palabra de Dios, porque, como escuchaba un pastor años atrás, ¿cómo manifiesto mi amor a Dios como ministro? Apacentando a sus ovejas. Le amo a Él, apacienta a mis ovejas. Pastorea a mis ovejas. Si yo debo amar a Dios, y el sentir de la pregunta no es, no solo por lo que recibes de mí, sino por una manera incondicional. Ahora el Señor, la última pregunta, le hace, ya no le pregunta agapao, sino es fileo. Está bien, ¿me amas? Aunque sea por lo que recibes por mí, ¿pero me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y bueno, le dice, apacienta mis ovejas. Y es Pedro el que está escribiendo en Primera de Pedro 5. Cuando él habla a los pastores, él sabe las demandas, si podemos expresarlo así, que Cristo tiene para aquellos que han de apacentar y pastorear a la grey de Dios. Y les dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Primero de Pedro 5. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo les ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora no menciona aquí nada de ama al Señor y pacienta, pero vemos aún en sus expresiones que el carácter de aquellos que apacientan debe ser un carácter de amor al Señor. Y hermano, yo quiero que usted vea con su servidor, y aunque es un pasaje para aquellos que somos pastores, pero quiero que usted vea conmigo aquí la importancia, la necesidad, como lo digo, importancia, la necesidad, la demanda de que aquellos que pastoreamos, aquellos que ministramos, aquellos que tenemos alguna posición de liderazgo, nos despojemos de nosotros mismos. Versículo 2 de 1 de Pedro 5 dice, apacentad, alimentad la grey de Dios. Tenemos que recordar que la grey, la grey es una expresión para decir las ovejas, el ganado, las ovejas del Señor, la grey de Dios. Apacentad la que está entre vosotros, dice, cuidando de ella. Y dice, no por fuerza, sino, ¿cómo hermanos? Voluntariamente. No tenemos que hacerlo a la fuerza, sino voluntariamente. No es de, bueno, pues tengo que hacer esto, no me queda otra, no. Es un llamado de Dios. Y finalmente en esa actitud, en esa acción, por amor a Dios, por llamado de Dios por entrega al Señor, voy a aún a rendirme a su llamado y saber todo lo que implicará estar al frente de la grey de Dios, van a hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente. Yo creo que eso implica, amados hermanos, el despojarse de sí mismo, ¿no cree? El despojarse. No voy a abundar mucho en estas frases, pero también dice, no, versículo 2, no por ganancia deshonesta. No con el deseo de lucrar o de obtener un beneficio material. Dios ha sido muy bueno, amados hermanos, al suplir, y hablo de mi persona, pero también gracias a Dios por sus fieles provisiones a aquellos que servimos al Señor. Y ese no debe ser el motivo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con una disposición en tu mente, en tu corazón, de servir al Señor. Aún renunciando a ciertos beneficios materiales, que quiero decir, y lo sostengo, que Dios cuida de los suyos y Dios suple aún más allá de lo que pedimos o entendemos, hermanos. Pero llega el punto en que alguien que va a servir al Señor dice, yo renuncio a esto. Yo renuncio a ciertas cosas, a ciertos privilegios que pudiera tener. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No señorío. Aunque es una posición de liderazgo y tal vez, y sí, de autoridad, pero dice el Señor, no como teniendo señorío, sino siendo ¿qué? Ejemplos y siendo siervos. Hay un pasaje allá en, si mal no recuerdo, amados hermanos, en Primero de Reyes capítulo 12, le invito a ir allí, por favor. Primero de Reyes capítulo 12, ¿se acuerda que murió Salomón y quedó su hijo Roboam como rey? Y luego vinieron a pedirle que disminuyera las cargas que su padre había puesto sobre el pueblo. Y Roboam fue a los ancianos para preguntarles qué debía, cómo debía responder a la petición del pueblo. En Primero de Reyes 12 y versículo 6, leo, y el 7. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y mire el versículo 7, ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Apacientad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es fundamental para apacentar la grey de Dios? La grey de Dios, ¿qué es fundamental? Amar a Dios. ¿Amén? Eso lo enseñó Pedro, o mejor dicho, Cristo. Y se le enseñó a Pedro. Tú debes amar a Dios. Poner tu confianza en el Señor. Hacerlo por amor al Señor. De ahí pudiéramos hablar todo lo que implique. No quiero caer aquí en una autocompasión o decir, oh, todo lo que implica servir al Señor y el precio, ¿verdad? Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Con mayor gozo me gastaré lo mío, aunque amándoos más, he amado menos, ¿verdad? Pero yo creo que tiene su lugar, pero no, eso porque la Biblia sí lo menciona. A veces hay desencantos, confusiones, menosprecio, muchas bendiciones, pudiéramos decir, de veras que sí. Hay que tratar con almas, con problemas, con situaciones, con malos entendidos. Finalmente lo que ha de sostenerle a uno es su amor al Señor. Y saber que, pues si se va uno a parar detrás de un púlpito o a tener que tratar una situación con un hermano, con una hermana, o circunstancias que tienen que ver con todo lo que trae consigo apacentar y pastorear la grey de Dios, uno tiene que poner su mirada en el Señor. Y ese consejo de los ancianos, es mi deseo tenerlo siempre. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, hay un despojamiento. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuida de ella. Oye, pero a veces se tiene que descuidarse. Sí, cuida de ella. Y a veces se tiene. Cuida de ella. Tienes que renunciar a ciertas cosas y cuida de ella. Y no con esto estoy diciendo, hermanos, que necesariamente he sido infalible, y estoy seguro que a veces, muchas veces he tenido que estar cuidando y no lo he hecho. Y oren por su servidor, por favor. Pero no por fuerza, no lo hagas por fuerza. Ay, me habló este hermano, ya está. Ay, ¿cuándo se me ocurrió dedicarme al ministerio? No por fuerza. Voluntariamente. Yo agradezco a los hermanos que a veces dicen, no le queremos dar cargas al pastor. No, a veces hermanos que dicen, pastor, está ocupado. Le digo, hermano, ¿qué quiere que le diga? Si le digo que no estoy ocupado, decir, uy, el pastor no hace nada, ¿no? Pero no, a lo mejor digo, sí estoy ocupado, pero para todo hay que darse tiempo. Y gracias a Dios por otros hermanos que vienen a levantar los brazos y aligerar la carga y poder hacer más por el Señor, y cuidan de las almas también, y ven por las almas de nuestros niños, jóvenes, adultos. Pero implica aún un despojamiento. Tú quieres ser de ayuda a un alma, a una vida, va a implicar que te despojes de algo, de tu tiempo. A lo mejor me implicará de tu dinero, de una oportunidad de estar con tu familia por poder ayudar a alguien más. Pero no lo hagas por fuerza, sino, como dice ahí, voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Ay, a ver si el hermano, ¿verdad?, se compadece, por lo menos los tacos se invitan, ¿no? No. No debe ser así. Y es una tentación, hermanos. Lo digo porque porque hay ciertos, cuando uno está empezando en el ministerio, déjenme explicarlo. No es mi sentir. El pastor está poniendo el guarache antes de espinarse, ¿no? Pero es, una ofrenda. Y esto. Y puede pasar por la mente de un pastor y un predicador, ahora voy a ir a predicar a esa iglesia, una iglesia grande. Ay, a ver, ¿qué ofrenda me van a dar? Es una tentación. Yo recuerdo hace muchos años, después de que, cuando estaba por salir de Tijuana para ir a Carolina del Norte, ya se habían tomado la decisión de ir para allá, y vino una invitación de Finalmente no habíamos tomado la decisión. Vino invitación de una iglesia en Phoenix. Ya les he platicado un poquito, ¿no? Y finalmente, como dicen coloquialmente, me batearon, no quisieron, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Y recuerdo que en aquella ocasión el doctor Larry estaba predicando en la iglesia del pastor Benjamín y tomé tiempo para platicar con él y compartirle, mire, pasó esto. Y él me compartió su testimonio. Yo creo hace muchos años pasó lo mismo conmigo. Y él decía, cuando una persona, no sé cómo, cuando un pastor dice, cuando uno va a ir a un ministerio, lo último que uno puede, tiene que estar pensando es en cuánto va a ganar. Se ha mencionado y he escuchado, hay pastores que ministran en iglesias muy grandes con mucho dinero y se convierten en solo administradores. Lo mejor que saben hacer es coordinar quién va a predicar ese domingo, porque tienen invitados, y esto es mantener, ¿verdad? Y a veces predican, y media hora nada más, porque ya la gente, no sé, de más de media hora, ¿verdad? Aquí en nuestro vecino país, en algunas congregaciones, ¿verdad? Ya es casi un sacrilegio pasarse de media hora a predicar. No por ganancia deshonesta. Uno de los peligros de convertirse en un predicador itinerante hoy en día es que se puede uno acostumbrar a las ofrendas que se reciben de las iglesias y manejar su presupuesto en base a las ofrendas que se reciben de las iglesias. No por ganancia deshonesta o no por un lucro deshonesto, sino con un ánimo pronto, una mente lista, una mente dispuesta. Y hermanos, no como teniendo señorío sobre la grey, los que están a vuestro cuidado. Están a vuestro cuidado. No es que eres el señor de ellos. Yo debo ser un siervo. Y los que estamos en liderazgo debemos eso ser siervos y ser ejemplos de la grey. Es fácil decir, haz esto. Importante ser un ejemplo. Ahora, ¿qué implica esto? Filipenses 2, 5 al 8. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Y mire aquí lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 4 de Primera de Pedro, o versículo 4, sí, Primera de Pedro 5, dice, y cuando aparezca, ¿quién? ¿Está ahí conmigo? Primera de Pedro 5, 4, hermanos. Dice, y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está el galardón. El Señor ha de juzgar también nuestras obras como ministros en el tribunal de Cristo. Y los ministros, los ancianos, los pastores, tenemos que recordar que hay uno que está por encima de nosotros. Y sencillamente debemos ser siervos. Versículo 5, 1 de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Se refiere esto, como mencionábamos hace ratito, a ministros más jóvenes? Sujétense a los ancianos, a los ya que están más maduros. O se puede referir aún que a un joven le cuesta trabajo someterse. Pero aquí no está hablando, jóvenes, sujétate a tu padre. Jóvenes, sujétate a... Está hablando de el joven en una relación pues institucional o eclesiástica. Sométete a quien está en un liderazgo. Pero luego, mire, el mismo versículo 5, esta frase, hermanos, ya lo veíamos hace ratito. Está ahí conmigo, hermano. 1 Pedro 5, 5. Dice, y todos sumisos unos a otros. Esa correlación, o como le digo, esa sumisión mutua. Sumisión mutua. ¿Cómo lo explico esto? Yo puedo llegar, ¿verdad?, como pastor, ¿verdad?, o como maestro, o aún, ¿verdad?, decir, hermano, esto, mire, haga por favor esto, esto. Pero yo mismo debo ser un siervo. A lo mejor alguien dice, pastor, no haga usted esto, porque esto, porque... Pero yo tengo que hacer otras cosas. Yo tengo mi labor. Yo tengo que tomar tiempo. Y pasar tiempo. No lo estoy diciendo ni para... Pero yo tengo que llevar a cabo una actitud de siervo, preparándome, dedicándome, levantándome temprano, estar listo, estar allí, ser un ejemplo, para poder abrir las Escrituras, haber estudiado la palabra del Señor. Y no lo digo porque sea una carga, pero es parte de mi servicio al Señor. Amén, hermanos. Todos sumisos los unos a los otros. Ahora, ese solamente es un aspecto. Un aspecto. Yo puedo animar a un hermano, hermano, yo te animo en el Señor, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Voy por ti. ¿Qué hago? Todos sumisos unos a otros. No es una situación de, no, yo soy el pastor o yo esto. No, todos sumisos unos a otros. Yo no puedo, no debo aún, en una situación de confrontación o de situación, debo ser humilde en cómo, a ver, esto no está de acuerdo con lo que yo pienso. Bah, no, bueno, a ver, bueno, ¿qué Dios quiere enseñarme? ¿Cómo sustento mi punto con la palabra de Dios para ayudar a esta oveja? Voy a tomar tiempo, ok, vamos a ver la palabra. ¿Qué dice lo que, porque finalmente no es... Es que yo digo así y así es. No, vamos a la palabra del Señor. Y eso va a implicar a lo mejor tomar tiempo. Y esto, y a veces, ¿verdad? Una situación y se toma tiempo. Ay, pastor, ya se tomó tiempo. Esto, mire, no se preocupe, hermano. Qué bueno que podemos hablar. Todos sumisos unos a otros. ¿Va a implicar tiempo? Bueno, implicará tiempo. ¿Tendremos que dejar hacer ciertas cosas? Pues dejaremos de hacer ciertas cosas. Se tomará tiempo y que después tendremos que reponer. Bueno, todos sumisos, amén, los unos a los otros, revestíos de humildad. Esta expresión, revestíos de humildad, la palabra aquí viene de una palabra que es la palabra griega kombos. Y aquí está como en verbo, ¿verdad? Combo significa, es una tira, una cuerda o un lazo que se usa para sujetar una prenda. Es como si te pusieses un delantal, una prenda exterior que se solían usar los esclavos y que se amarraban. Ponte la prenda de servidumbre, de humildad. Y hay una fuerza especial en el uso de esta palabra aquí y denota una mente humilde. Debían estar dispuestos a ocupar cualquier lugar y desempeñar cualquier oficio, por humilde que fuera, para servir y beneficiar a los demás, revestidos de humildad. Y esta expresión es tanto para unos como los otros. Ahí dice, todos sumisos los unos a los otros. Yo debo revestirme de humildad. Usted debe revestirse de humildad. En esta relación, pastor-oveja, en esta posición que el Señor nos da a los ancianos, a los jóvenes y todos sumisos, los unos a los otros. Cuesta mucho trabajo decirle a un hermano, hermano, discúlpame, creo que me sobrepasé la manera como lo que dije. O porque ya uno es el pastor, ya no tiene, ¿cómo se llama?, indulgencia de hacer como quiere y como sea. No. Ahora, la Biblia dice también, y esto es para proteger no la persona del pastor, sino la posición, o, ¿cómo lo digo?, el oficio del pastor. Dice la Biblia que contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. No es cuestión solamente de, oh, pastores, bueno, hay testigos, no debemos tomar a la ligera algo. Es la posición de liderazgo que Dios ha establecido, hay un honor, un respeto en cuanto a eso, que uno debe guardar. Pero eso no exime el ser humildes. A uno como anciano, a uno como pastor, a los jóvenes y a todos, revestíos de humildad. La palabra revestíos, vístete. Y encontramos esa acción o esa actitud expresada en Isaías, en dos versículos. Mire, escuche Isaías 11 y versículo 5, hermanos. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Isaías 11, 5? Dice así, hablando de Cristo, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es cuando virtudes se expresan como parte de una vestidura. Revístete de humildad. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Mire lo que dice. Ah, gracias, hermanito. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Entonces son acciones, actitudes manifestadas en una vestidura. Colosenses, mire, este pasaje es muy claro. Usted lo va a reconocer, identificar. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Y es para todos los cristianos en este contexto. También en el contexto de 1 de Pedro 5, dice Colosenses 3:12, vestíos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios, Colosenses 3:12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vestíos. Versículo 13, soportándoos unos a otros, todos unos a otros, revestidos de humildad, sometiendo, sumisos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, cuando el Señor dice aquí, o el apóstol Pablo dice, soportándoos, ¿cómo dice? Unos a otros. Hermano, yo soy de los otros, tú eres de los unos. Tú sopórtame. No, eso no quiere decir. ¿Cuántos quieren ser de los otros que nos soporten? No, pues. ¿Cuántos quieren ser de los unos, los que soportan? No, pues. No, ahí está hablando. Yo debo soportar, tú debes soportar, todos debemos soportar, y todos debemos, ¿qué? Perdonar. En ese mismo sentido, de Primera de Pedro 5. Entonces, cuando ese es el espíritu, y ese espíritu que debe reinar en nuestras relaciones de autoridad, subordinación, aún, armados hermanos, les leía Efesios 5, aún en nuestro vínculo familiar, todos sumisos unos a otros. A veces hay que ayudar, ¿verdad? A veces habrá que ayudar. O a veces, bueno, esté dispuesto. Ah, no, yo no. Tú sabes, todo lo que quieras, menos eso. Bueno. Obviamente, ¿verdad? La esposa luego a veces puede pedir, ¿verdad? Cuando ciertas cosas y, y uno, ya me estoy metiendo en, ¿verdad? Y a veces, gracias a Dios por la esposa que apoya, que hace, para uno tener tiempo de llevar a cabo su labor, y, pero a veces tenemos que apoyar en casa, entregarnos. A veces hay paradigmas muy establecidos, ¿no? Y yo sé que está mal que alguien, un hombre caliente el agua y que haga una tacita de té. Y bueno, a veces hay costumbres muy establecidas en los hogares y está bien. Pero eso no quiere decir que en otros aspectos vamos a someternos. La mujer puede decir, yo me la paso trabajando aquí en la casa para que tú nada más llegues a comer y aquí lista la comida. Él le podría decir, pues yo me la paso trabajando todo el día, ¿verdad? En la calle, para que tú tengas un poquito de comida para hacerme de comer. Ahora, si cada quien nos ponemos a defender nuestro punto, tal vez lo vamos a tener. Pero ese no es el espíritu que el Señor demanda. La Biblia dice, revestidos de humildad, todos sumisos unos a otros. Aún una autoridad como un anciano, importante en la iglesia, dice, ruego a los ancianos, yo también anciano, yo también y testigo de los padecimientos de Cristo, y también que pude, como dice ahí, lo dice el apóstol, dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Aún Pedro no viene con un espíritu y dice, ¡hey, ancianos, háganle así, porque no, es ruego a los ancianos. Ruego, yo también anciano, yo Pedro, roca de la iglesia, no, yo ruego a los ancianos, no es para que yo les remunere o les premie, no, cuando aparezca el príncipe de los pastores, pero sí les animo a esto, apacienta la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. Y todo lo que ya hemos dicho. Volviendo a 1 Pedro 5, hermanos. Versículos después de revestidos de humildad. 1 Pedro 5, 5. Y el versículo que se menciona varias veces en la Biblia. Santiago 4, Proverbios 3. De ahí se toma de Proverbios 3 esta frase de Santiago 5, 5. Tal vez usted tiene ahí la referencia en su Biblia. ¿Por qué? Revestidos de humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios. ¿Pero a quién le da gracia? A los humildes. Una persona soberbia, no solo Dios lo resiste, sino toda persona de alguna manera lo resiste. Y versículo 6, humillaos, pues, humillaos. Y ahí es un mandamiento. Humíllate a ti mismo, humillaos, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios. Es la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta expresión, la poderosa mano de Dios, uno puede decir, oh, la mano poderosa de Dios, Él te va a sacar adelante, tú humíllate. Bueno, es la poderosa mano de Dios, pero a mí lo veo desde esta perspectiva y sin que con esto quiera decir que es la única perspectiva que pudiera haber, pero es la mano poderosa de Dios, es la que única que tiene poder para permitir y poner situaciones en las que esa mano poderosa sabe que debemos estar. Es decir, viene una enfermedad a tu vida. Esa mano poderosa de Dios la puede permitir y la puede quitar, pero la ha permitido y es su mano poderosa lo que ha permitido. Y humíllate bajo esa poderosa mano de Dios. Esta condición que pasó, la poderosa mano de Dios pudiera haber permitido que no hubiese sucedido ese accidente, pero la poderosa mano de Dios lo permitió. Es la poderosa mano de Dios. No somos producto de la casualidad o de sencillamente, ay, pasó, ¿verdad? Que esto, sí, es la poderosa mano de Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Me quedé sin trabajo. Bueno, la poderosa mano de Dios. Ahora, fue una injusticia esto. Ahora, si fue incapacidad tuya o irresponsabilidad tuya, entonces no le eches la culpa a la poderosa mano de Dios. Pero aún la poderosa mano de Dios te hubiera podido mantener eso. Pero aún la poderosa mano de Dios dijo, es tiempo de detener eso. ¿Qué quiere enseñarte la poderosa mano de Dios? Poderosa mano de Dios puede mover circunstancias a nuestro favor, pero también puede mover circunstancias en las cuales las situaciones se ponen difíciles. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él que permite las cosas, para que Él os exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Ahora, ¿qué trae a la vida cuando estamos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué trae? Una situación, Dios, la mano de Dios permitió. Es la buena mano de Dios. Y la buena mano de Dios a veces permite situaciones. Y la buena mano de Dios ha estado conmigo, dijo Esdras, ¿no? La buena mano de Dios sobre mí. Y el Señor me ha bendecido con el rey, ¿verdad? Dándome lo necesario, el dinero y el tesoro, y vamos a ir para allá, ¡qué bendición! ¡Vámonos ya! Pero eran 3 meses de camino, con mucho dinero, con 2,000 personas, sin ejército. ¡Ay! Pues no he pedido la bendición de Dios, ya Dios me bendijo, ¿y ahora quién me cuida en el camino? Hay que decirle al rey, ¿y qué dijo Esdras? No le voy a decir al rey, porque yo le dije que el Señor cuida. A los que, ya no recuerdo exactamente las frases, discúlpenme. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué pasa cuando estamos bajo la poderosa mano de Dios? Puede venir ansiedad. ¿No es cierto? No entendemos. ¿Por qué está pasando esto? Hasta una confusión, una malversación, una diferencia, una situación. Viene ansiedad, pero una pérdida de un trabajo, un problema con un hermano, un problema financiero, una necesidad de salud, la poderosa mano de Dios está allí permitiendo esta enfermedad en casa. La poderosa mano de Dios, porque Satanás no puede hacer nada sin que la poderosa mano de Dios lo permita. Y viene ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? Parte de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es que, versículo 7, echar que toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hacer la voluntad de Dios no garantiza que no va a haber ansiedad. ¿Qué va a pasar? Pero es parte de humillarnos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O como dice Santiago, capítulo 1, debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero luego, ¿qué dice la Biblia? Allí, ¿verdad? Sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo dice? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y luego, ¿qué dice? Y Santiago 1.5, ¿se acuerda de Santiago 1.5 qué dice? No lo busque, trata de acordar. Si alguno tiene falta de qué, sabiduría, pídala a Dios. Ay, Señor, es que no sé qué debo hacer en esta situación. Echa tu ansiedad sobre Él. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, estoy esperando. Y mientras, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué pasa si no echamos nuestra ansiedad sobre Él? ¿Qué pasa si no nos sometemos? ¿Qué pasa si finalmente quiero hacer mi propia voluntad? ¿Qué pasa si no soporto? ¿Qué pasa? Puedo perder la sobriedad. ¿Qué es la falta de sobriedad? Falta de pensar correctamente. Puedo dejar de velar y poner mis ojos en el Señor. ¿Y quién se va a aprovechar de eso? Versículo 8. ¿Quién se aprovecha de eso? El enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El despojarnos a nosotros mismos y humillarnos y rendirnos a la voluntad de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo es una protección contra las acechanzas del enemigo también. Oh, amados hermanos, que podamos ver todas las diferentes vertientes y aristas que estos pasajes tienen, que este pasaje tiene. Tenemos que resistir, versículo 9, firmes en la fe. Afiánzate en el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos. ¿Y ahora por qué habla de padecimientos? Pues si está hablando de los ancianos, ¿no? Bueno, el contexto general del libro son padecimientos. Y el contexto anterior dice, de ahí inmediato es, someteos bajo la poderosa, ¿qué? Mano de Dios. Pero si vemos todo el libro de Primera de Pedro es, vuestra fe va a ser probada. Si alguno sufre como cristiano, bueno, tendré que despojarme a mí mismo, humillarme y que Dios me exalte, sabiendo, versículo 9, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero mire, gracias a Dios, hermanos, versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Mas el Dios, ¿de qué? De toda gracia. Es por gracia, porque usted y yo no somos dignos. Pero el Dios de toda gracia, de toda gracia. Gracias a Dios por esa toda gracia. Gracia para cada situación. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y yo creo que esto es parte de su exaltamiento. ¿Está conmigo, hermano? Para que Él os exalte, esto es parte de Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y no es para tu gloria, sino para su gloria. A Él, versículo 11, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a ver la gran importancia de despojarnos a nosotros mismos desde cualquier perspectiva de autoridad, de subordinación, como la cabeza del hogar, como la ayuda idónea del hogar, como un padre, como un hijo, como un alumno, como un maestro. Que Dios nos ayude a revestirnos de humildad y que Él nos exalte cuando fuere en tiempo. La falta de humildad en nuestras relaciones personales, la falta de humildad en el cumplimiento de nuestra labor o el llamado que Dios nos ha dado, es una de las razones por las cuales el enemigo, que es un enemigo, devora los hogares, ¿no es cierto? Devora las iglesias. Lo menciono otra vez y lo dije en el primer mensaje de la conferencia bíblica. ¿Cómo era la frase? La falta de que el yo sea destronado o el entronamiento, el que el yo nuestro se ponga en el trono, es uno de los caminos, de los peligros en el camino a la destrucción de toda congregación. Que Dios nos guarde. Oremos a nuestro Señor.
Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra, Señor, no solo escrita, sino expuesta también. Y después de escuchar, Señor, todo esto, nos acordamos del Señor Jesús decía, ¿Cómo lees cuando, cuando un hombre quería justificarse a sí mismo? Y en otras ocasiones él dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Padre Celestial, hemos leído, hemos escuchado tu palabra. Señor, pero te pedimos ahora, después de una semana, Señor, de haber escuchado acerca de tener un mismo sentir. Padre, que lo que hayamos entendido, lo que hayamos escuchado en esta noche, Señor, sea más lo que tú dices para cada uno de nosotros, para los que están en liderazgo, Señor, en la autoridad, los que están sirviendo, aquellos que son servidos, a los niños, los jóvenes en un sentido de edad, en años, a las casadas, a las solteras, a los casados, a los solteros, Señor. Padre, necesitamos tener y saber lo que tú dices después de todo esto. Dios, guía para que podamos, Señor, a completar tu gozo, Señor, en medio del trato unos con otros, en tu grey, en tu pueblo. Padre Celestial, una vez más, Señor, como empezaba este tiempo, este servicio, el hermano que oró ponía delante de ti una vez más a tu siervo, el pastor. Padre Celestial, ayúdale, Señor, en el desarrollo de su ministerio. Guárdale, Señor, de las tentaciones propias, Señor, que aún el ejercer el ministerio tuyo en esta tierra, Señor, trae. Padre, una vez más, Señor, le ponemos a él en tus manos. Oramos, Señor, por lo que tú estás hablando a la congregación, tú estás hablando a tu iglesia, no solo por nuestras propias necesidades, Señor, sino por el tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo de confusión, Señor, aún los gobiernos mismos están cambiando y vemos la necedad, Señor, en medio de mundo tumultuoso, Señor, que está preparándose cada vez más para deshacerse del ungido. Por eso es que necesitamos, Señor, con urgencia, con premura, que tú nos des, Señor, un mismo entendimiento, un mismo sentir, Señor, al escuchar tu palabra, al leerla. No es de interpretación privada, pues es tu interpretación. Nuestro maestro será y tendrá que ser, Señor, tu Santo Espíritu, para que de nuestros diferentes contextos, Señor, podamos someternos a una sola voz y poder escuchar decir de ti mismo, mas yo os digo. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más, y te pedimos esto, sabiendo y conociendo nuestras debilidades, nuestras tendencias, pero sabiendo, Señor, que sobre todos los siervos, pues todos somos siervos, lo hemos entendido y lo hemos escuchado, Señor, hay una poderosa mano sobre la cual hay que humillarnos unos a otros. En el nombre de aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta noche. Amén.